Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 29 de septiembre del año 2013. Mira, voy a compartir con vosotros hoy un estudio bíblico que he tomado de internet. Ya sabéis lo que dijo el apóstol Pablo, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Pues es entrar en una página web del SIA y he tomado una predicación que la considero muy edificante, la considero buena. No todo lo que enseña el SIA, no todo lo que enseñan los apóstatas es falso, evidentemente. Hay que aprender a examinar todo y a quedarnos con lo bueno. Bien, pues he cogido un estudio que se titula Normas de conducta para la vida cristiana, escrito por un pastor que se llama Augusto Rodríguez. Luego yo también le he añadido alguna cosita mía, pero en general el sermón este, el estudio, ha sido escrito por Augusto Rodríguez. Bien, antes de comenzar la charlita de hoy, hermanos, pues vamos a pedir la ayuda a Dios y que Él dirija esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro, que estás en el cielo, te pedimos que seas tú quien nos dirijas en esta charla, en este estudio, y que utilices este estudio bíblico pues para edificación de cada uno de los hermanos que hay aquí en la sala, para que aprendamos a vivir una vida conforme a tu voluntad, conforme a ti, que te agrade a ti, Padre Celestial. Pues no estamos aquí para agradar a ninguna persona, a ningún hombre, sino solamente a ti, Señor. De modo que gracias porque permites que una vez más nos reunamos pues a escudriñar las Sagradas Escrituras y a edificarnos en la fe. Utiliza una vez más esta charla bíblica para que las personas que se la bajen, que la oigan a través de internet, pues les sea también de edificación y puedan crecer en el conocimiento y en la verdad. Gracias por todo, por la vida eterna, gracias por la esperanza que nos has dado, esa vida eterna en tu glorioso reino. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe hasta el final, hasta alcanzar la meta en tu glorioso reino. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el estudio, como he dicho, lo he tomado de internet. Bien, el estudio, como he dicho, se titula Normas de conducta para la vida cristiana. Norma, ¿qué es la norma? La norma es el modelo que sirve para ajustar algo en fabricación. Mirad, por ejemplo, el patrón para confeccionar un vestido una plomada de albañil o el nivel para un carpintero o constructor. La norma de conducta es, por tanto, el patrón de vida al que nos apegamos y por el cual nos dirigimos. En nuestro caso, hermanos, en nuestro caso, la Biblia establece las normas de conducta de los cristianos, de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar leyendo un pasaje escrito por Pablo que se encuentra en Colosenses, capítulo 2, versos 6 al 15. Pido a Anita, ¿nos puedes leer, Chatina, en Colosenses, capítulo 2, versos 6 al 15? Poner atención a lo que dijo aquí el apóstol Pablo.
Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal.
Gracias, Gareño. Muy bien. Mirad, hermanos, el apóstol Pablo muestra en este pasaje que acaba de leer Anita la obra del Señor Jesús a nuestro favor. Y ahora también el apóstol Pablo nos muestra la forma de vivir. En estos consejos prácticos, el apóstol Pablo nos muestra cómo nosotros podemos expresar en nuestra vida diaria nuestra relación con el Señor Jesucristo. Mira, de la misma forma, pues hoy en día estos consejos nos muestran las normas de conducta que expresan que somos, como dijo Pablo, nuevas criaturas en Cristo. Es decir, que somos realmente cristianos, es decir, discípulos de Jesucristo. Ya sabes que cristiano es un seguidor, es el que sigue a su maestro, a Cristo en este caso. De modo que podemos expresar nuestra relación con Jesús en nuestro diario vivir. Y para esto, pues vamos a mostrar cinco normas de conducta para la vida cristiana. En primer lugar, enfocar nuestra vida en las cosas del Señor. Como leemos en Colosenses capítulo 3, versos 1 al 4. Vamos a leerlo, pido Anita, nos puedes leer ahí, en esta misma epístola a los Colosenses, capítulo 3, versos 1 al 4, donde se habla de cómo hemos de enfocar nuestra vida en las cosas del Señor.
Amén. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria.
Gracias, cariño. Mirad, para vivir expresando nuestra relación con Jesús, el enfoque de nuestra vida deben ser las cosas que conciernen a la vida cristiana. ¿Qué cosas? Como por ejemplo la oración realmente cristiana, bíblica, la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras, la adoración a Dios, la adoración al Dios Padre, si es posible con otros hermanos en la fe, que es participación en la Iglesia, en la congregación, el servicio al Señor cuando servimos también a otras personas, a otros hermanos. El colaborar con el Señor, pues en comunicar, en predicar el Evangelio, la buena noticia de salvación, ¿no? Evangelio del Reino, como también se le llama. Mira, el versículo 2, que acaba de leer antes Anita, nos dice que nuestra atención debe estar concentrada en las cosas del cielo, las cosas de arriba, es decir, que la meta de nuestra vida debe ser llegar al reino de Dios, al cielo, para estar con nuestro Señor, nuestra patria celestial, esa es la patria que anhelamos. Por lo tanto, nuestra meta no deben ser las cosas de aquí del mundo, las cosas terrenales, ya que estas son temporales, dice la palabra. Todo lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Así que, como consecuencia de tener una relación personal con el Señor Jesucristo, el cielo, las cosas celestiales, la esperanza celestial que tenemos, es lo que debe saturar nuestros pensamientos. En segundo lugar, decidamos dejar las actitudes pasadas, de nuestra vida pasada. Vamos a leerlo en los versos 5 al 7 de este pasaje de capítulo 3 de Colosenses. Nos puede leer Anita los versos ahora, el 5 al 7.
Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas.
Gracias, Chatina. ¿Por qué hacer morir lo que concierne a la naturaleza terrenal? ¿Por qué hemos de dejar morir estas cosas? Porque por estas cosas, dice la Escritura, viene la ira de Dios, especialmente contra los hijos de desobediencia. Como leemos, como dijo el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1, versos 18 al 32. Podréis leer más adelante. Porque es de esta clase de vida de la cual el Señor Jesús nos rescató. Nos sacó de ese tipo de vida, como dice, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Mira, Anita, a ver si nos puedes leer en Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. El tipo de vida de la cual nos rescató el Señor.
Amén. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios.
Gracias, Chatina. Éramos hijos de ira, objetos de la ira de Dios, pero hemos dejado esa forma de vivir y el Señor nos rescató, nos compró, por tanto, y ahora pertenecemos al reino de Dios. Y lo que hemos de hacer es considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Estamos ahora para servir a la justicia, no a lo que hacíamos antes. Luego, por ejemplo, os invito, podéis leer también Romanos capítulo 6 y versos 1 y 2, donde también Pablo lo explica. Mira, la naturaleza terrenal tiene que ver con la naturaleza pecaminosa que expresamos por medio de nuestro cuerpo. De acuerdo a los rabinos judíos, hay tantos mandamientos como miembros tenemos en el cuerpo. De modo que la naturaleza pecaminosa reina sobre 248 miembros, que son los que tenemos. Y las inclinaciones más comunes son la idolatría y la inmoralidad sexual. En la idolatría, el adorar a dioses falsos, dar culto a dioses falsos, y la inmoralidad sexual. Son las inclinaciones más comunes en las cuales caen los seres humanos. Las actitudes pasadas se hacen costumbre. Y aunque las hemos dejado, mucha gente las practica por costumbre. Por lo tanto, es necesario dejar estas actitudes pasadas, esta forma de vivir del pasado, ya que corrompen los miembros de nuestro cuerpo. Considerad Considerad, por ejemplo, lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 6, verso 13. Dijo así: no ofrezcan su cuerpo mortal al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse ustedes a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. En tercer lugar, cambiemos nuestras aptitudes personales. Como leemos en Colosenses, Anita, nos puedes leer también en Colosenses el capítulo 3 y ahora los versos 8 al 11. Colosenses 3, versos 8 al 11. Fijaos lo que dijo Pablo.
Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos.
Gracias, cariño. Mira, las actitudes personales son la más común forma en que expresar nuestros sentimientos, que por lo general son reacciones sin pensar. Estas actitudes son las malas costumbres que adquirimos en nuestra pasada manera de vivir y que acarreamos con nosotros durante la vida, las que se vuelven vicios en la vida actual, es decir, dependemos de ellas, pues por la costumbre sentimos que no somos nosotros sin ellas. Pues bien, ¿quién debe cambiar las actitudes personales? Pues toda persona que ama su vida. Toda persona que sabe que su conducta actual le acarrea problemas. Toda persona que ya no puede más con su conducta actual y está cansada de su manera de vivir. ¿Y cómo cambiar la actitud? Pues en primer lugar, desechando o abandonando la conducta pasada, la forma de vivir del pasado, es decir, cambiando nuestra forma de pensar y de actuar. Eso es lo que es el verdadero arrepentimiento. La palabra abandonar en este verso tiene la idea de cambiarse de ropa porque está sucia. Esto pues nos habla de renunciar por completo al pecado, a la forma pecaminosa antigua de vivir, imitando al Señor Jesús, como leemos en el verso 10. Y si una persona no está imitando al Señor Jesús, es decir, no está siguiendo sus pasos, está siguiendo a alguien más. Hemos de ser moldeados por el Señor Jesús y no por el mundo, como leemos en Romanos, dijo Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2. Esto lo conseguimos cuando permitimos que el poder de Dios, que el Espíritu de Dios, forme el carácter del Señor Jesús, ese carácter del Señor Jesús en nosotros. Es el que se va formando poco a poco cuando vamos abandonando nuestra antigua forma de vivir, es el que se va formando en nosotros. Esto lo explicó, lo dijo muy claro el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Pido a Anita, Chatina, ¿nos puedes leer en Gálatas 5, versos 22 y 23?
Amén. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El 22, bien. Nada más.
Hasta el 23, Chatín.
Ok. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros.
Gracias, gracias, Chatina. Como podéis ver, lo dice bien claro. ¿Guiados por quién? ¿Por nuestra carne? No, por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Considerad, por tanto, que en la actualidad hay ciertas actitudes que no son adecuadas a los que somos cristianos. Es decir, los que somos hijos e hijas de Dios. Estas actitudes no van de acuerdo a nuestra nueva vida, por lo que es necesario que las dejemos atrás para que no nos detengamos en nuestro caminar hacia esa meta celestial, hacia la resurrección gloriosa y esa vida eterna en el maravilloso reino de Dios. En cuarto lugar, hemos de buscar que el Espíritu Santo dé fruto en nosotros. Como leemos, a ver si nos puede leer Chatina, en Colosenses capítulo 3, versos 12 al 14. Colosenses 3, versos 12 al 14. Vamos a ver qué dijo Pablo aquí sobre el fruto que ha de abundar en nosotros.
Por lo tanto, como escogido de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.
Gracias, Chatina. Mirad, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, como ha leído. ¿Y qué es eso de vestirse como escogidos de Dios? El vestido, evidentemente, es lo que cubre el cuerpo. Por lo tanto, es lo que las demás personas ven en nosotros. Por lo que esto nos habla sencillamente de una conducta que refleje que somos realmente cristianos. Es decir, una nueva conducta. Una nueva conducta es limpia y recta, como leemos en Proverbios capítulo 20, verso 11. El muchacho es conocido por sus hechos, es ejemplar. Como dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4, 12. Sé ejemplo. Ejemplo de los creyentes, es lo que debemos ser también nosotros. Ejemplos de los creyentes. Manifiesta también sabiduría, como leemos en Santiago 3:13. Muestra por su buena conducta sus obras. La manera en que actuamos refleja quiénes somos. De manera que cuando dejas atrás las actitudes personales que brotan de la naturaleza pecaminosa, y damos lugar para que el Espíritu Santo produzca fruto en nosotros para reflejar que somos un hijo o una hija de Dios. Esa es la nueva vida que tenemos en Cristo. Mira, en quinto lugar, hemos de hacer todo lo posible para que la palabra habite en abundancia en nosotros. Como dijo Pablo en Colosenses, capítulo 3, versos 15 al 17. ¿Nos puedes leer, Chatina? Ahora de los versos 15 al 17.
Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él.
Gracias, Chatina. Mirad, abundar es tener más que suficiente. Por lo tanto, se nos motiva a que tengamos más que suficiente del mensaje de Cristo, del mensaje del Evangelio. Que habite el mensaje, es decir, la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio es que está continuamente presente en nuestra vida y que no sea algo pasajero. Significa que el mensaje, el verdadero Evangelio, lo vivimos y no solamente lo oímos. Vivimos el mensaje cuando lo ponemos, evidentemente, en práctica. Lo oímos cuando lo ponemos atención. Dejemos entonces, hermanos, que el mensaje del Evangelio, que la palabra abunde en nosotros, quede en nuestra vida y que no sea algo pasajero. Decidamos hoy poner en práctica el mensaje, pues solamente el Señor puede realmente transformar radicalmente nuestras vidas. Y ya para terminar, en conclusión, consideremos por tanto que si nos llamamos cristianos, debemos reflejarlo con nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar en la vida diaria. No nos olvidemos que Dios no rechaza a nadie. Y aunque tal vez algunos no estén reflejando por su estilo de vida que son cristianos o cristianas, o aunque crean algunos que su vida se ha echado a perder, aún están en las manos del Señor y tienen la oportunidad de cambiar su forma de pensar y su estilo de vida a un estilo que le agrade a Dios. Solamente dejémonos moldear por el Creador del universo. Entregarle la vida como sacrificio vivo y agradable a Él, pues Dios promete comenzar hoy y seguir hasta el día final de la glorificación. Y ya para terminar, recomiendo una oración que es bueno pues que la hagan todos aquellos que vean, que necesiten, que tienen que cambiar algunas facetas de su vida, su forma de ser y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la oración es la siguiente: Padre Celestial, que estás en los cielos, Padre, te ruego me perdones por la conducta de mi vida, haciendo cosas que no son conforme a tu voluntad. Hoy pongo mi vida en tus manos, renuncio a la vida de pecado y vicios que me esclavizaban, para comenzar a vivir para ti, haciendo tu voluntad, hasta llegar a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino celestial, por Cristo Jesús. Bien, pues hasta aquí el excelente estudio que he tomado de internet, de un pastor, se llama Augusto Rodríguez. Yo le he añadido también pues algunas cositas y creo que es un excelente estudio, muy edificante. Y si algún hermano pues ya quiere compartir algo, queréis dar vuestro comentario, pues ya sabéis, podéis pedir palabra aquí en el chat.
Hermano, ¿de qué exacta es este pastor de que tomó el estudio, perdón?
Pues es una página, voy a poner aquí la página, es un blog, se llama Augusto Rodríguez, supongo que es evangélico, no sé de qué rama, y la mayor parte de este estudio pues pertenece a este señor, se llama Augusto Rodríguez. Yo también pues le he añadido algunas cosillas y de ahí lo he tomado. Ahí en internet, si buscáis, si tomáis la molestia y el tiempo de buscar pues sermones y discursos cristianos, estudios, pues hay muy buen material que vais a encontrar en internet y que es muy edificante. Ya sabe lo que dijo Pablo, dijo examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Entonces hay estudios que son muy buenos y que pues es importante que los tengamos en cuenta. Y porque no siempre, evidentemente, lo que voy a compartir en la sala de charla va a ser pues siempre cosas escritas por mí. Hay muy buen material de otros autores, como este, por ejemplo, que vale la pena pues compartirlo también con los hermanos de la sala.
Es que la verdad es muy muy buen estudio y es muy bueno que recordemos esto y que lo tengamos en cuenta todos los que somos cristianos, porque la conducta, lo que debemos de hacer como cristianos es algo bonito y una vida así es muy hermosa y qué bueno que recordamos esto y que lo tenemos en cuenta, ya que muchas religiones, sobre todo las católicas, pues no se hablan de estos temas así de esta forma.
Efectivamente, hermano Eder, porque la vida cristiana no es solamente doctrina. Nosotros hemos hablado mucho y seguimos hablando de doctrinas fundamentales, muy importante para alcanzar la salvación, pero luego está la segunda parte, que es la vida cristiana, la conducta, normas de conducta para la vida cristiana, como por ejemplo lo que hemos estado viendo hoy en este estudio, ¿no? Entonces es fundamental también. Y es algo que es muy importante pues para agradar a Dios, evidentemente. Porque ¿de qué te sirve tener una doctrina pues buena si luego no vives pues una vida que realmente le agrada a Dios? Si luego estamos viviendo una vida pues en pecado, estamos quebrantando los mandamientos de Dios y no andamos conforme a Dios le agrada, pues lo que creamos, esa doctrina no sirve absolutamente para nada. Dice Anita, escribe en el chat, el apóstol Pablo dijo que no seamos tan solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Efectivamente. No sé si lo dijo Pablo o lo dijo Santiago, el apóstol Santiago. Bien, Marcos, hermano Marcos, está pidiendo palabra.
Gracias, hermano, estaba bueno el estudio. Sí, yo también vengo de una secta de este tipo, que donde se daban estos tipos de estudios y muy buenos, al respecto, porque sirven para la vida cotidiana cristiana y para la relación con los hermanos. Lo que yo podía observar en ese entonces era que muchas veces eran como muy fundamentalistas y exagerados en querer demostrar los frutos del Espíritu, la paciencia, benignidad, humildad y mansedumbre, y que hacían un sobreesfuerzo por lograrlo, como que tenía que ser algo obligatorio, y muchas veces eso afectaba porque se notaba que no era sincero, que era a través de un esfuerzo humano y que se sentían menos amados o menos cristiano, por así decirlo, entre comillas, por no tener frutos o por aparentarlos. Es importante entender que un fruto cuando sale es algo que Dios da, es algo que sale sin esfuerzo, sale a través de una vida de oración, de una vida de búsqueda, de búsqueda en oración, una vida de leer la palabra, una vida que lleva todo un trabajo, ¿no? No es solamente decir, yo hoy voy a tener paciencia, misericordia, benignidad, porque es un trabajo bastante arduo, no hay que olvidar eso, porque yo recuerdo que en estas sectas mucha gente aparentaba y hacía un esfuerzo por tratar de mostrar ciertos frutos, y la verdad que había cosas, o sea, no era edificante compartir con un tipo de personas que no eran sinceras, simplemente intentaban mostrar algo. Paso palabra, hermano.
Gracias, así es. Gracias, hermano Marcos, efectivamente. Solo frutos del Espíritu, y cuando realmente pues hemos entregado nuestra vida a Dios como sacrificio vivo, cuando tenemos una doctrina verdadera, cuando tenemos una doctrina verdadera, es decir, seguimos la doctrina de Cristo, esos frutos, ese carácter realmente cristiano sale por sí solo. Se manifiesta en la vida del cristiano o cristiana verdadera. Repito, cuando tenemos una doctrina verdadera, es decir, la doctrina verdadera de Cristo, repito, esos frutos salen por sí solos. Dice Anita en el chat, por ejemplo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Efectivamente, lo que tengamos dentro, lo que tengamos en el corazón, pues es lo que sale al exterior. Habla la boca. Sea bueno o sea malo. Si tenemos un corazón bueno, pues saldrán cosas buenas. El fruto será bueno. Si nuestro corazón está podrido, pues van a salir cosas malas. Así es. Yo creo que siempre lo principal es la doctrina, esa es la base. O sea, para vivir una vida realmente cristiana, primero tenemos que tener una creencia, una doctrina verdadera, unas convicciones, una fe verdadera, y luego después viene el fruto. Luego después, pues viene lo demás. Pero primero tenemos que tener una base. Lo que pasa es con muchos iglesieros, en el sistema iglesiero apóstata, lo que ha dicho antes el hermano Marcos, ¿no? Lo que lo hacen es al revés. En esas iglesias de la apostasía se enseña una doctrina falsa, una doctrina apóstata, y por medio de sus fuerzas intentan vivir una vida cristiana, se esfuerzan para que tengan los frutos del Espíritu y no lo consiguen. Generalmente no lo consiguen, ¿por qué? Porque tienen una base podrida, una base mala, tienen una doctrina falsa. Y por eso es que realmente luego pues no dan esos verdaderos frutos. Esa, no viven realmente una vida auténticamente cristiana, como Dios demanda. Están llenos de hipocresía, de calumnia, de mentira. ¿Por qué? Porque tienen una base falsa. Están edificados no sobre la roca, no sobre la verdadera doctrina, sino sobre doctrinas falsas. Por eso es evidente, es lógico que en su forma de vivir, su forma de actuar en esas iglesias apóstatas, pues no se vea realmente pues una vida cristiana, no se vea el verdadero amor que debería de existir entre los hermanos. Lo que hay es muchísima hipocresía, porque al no haber una base firme, una verdadera doctrina, lo que al final sale pues es frutos podridos como hipocresía, idolatría, avaricia, pecados sexuales, etcétera, etcétera.
Hermano, esto de los frutos está muy relacionado con lo que es la ley de Dios, ¿no?
Bueno, no. Diríamos que la ley de Dios es la norma de Dios, es lo que nos dice lo que es el pecado, La ley de Dios nos condena, nos mata y nos lleva a Cristo para recibir la justificación de la fe. Es la ley de Dios. Y los frutos es el resultado de la auténtica vida cristiana. Una vez que hemos recibido la vida por medio de Cristo Jesús, pues andamos conforme a la voluntad de Dios y esos frutos salen por sí mismos. Crecen, salen por sí mismos. La ley de Dios, pues es diferente. La ley de Dios lo que hace es condenarnos. La ley de Dios no nos da la vida, lo que hace es condenarnos a muerte. Y nos lleva a Jesús, evidentemente, para recibir la vida, la justificación por la fe. Y luego los mandamientos de Dios, evidentemente los cristianos que hemos sido justificados por la fe, pues guardamos los mandamientos de Dios. ¿Qué significa guardar los mandamientos de Dios? Pues guardar la palabra de Cristo, lo que Jesús nos enseñó. Eso es guardar la palabra de Cristo, guardar los mandamientos de Cristo, que es lo que debemos de hacer todos los cristianos, pues es eso, guardar su palabra, guardar su doctrina, seguir al Señor Jesús. Lo que pasa es que hay muchos que pretenden ser salvos, justificarse por medio de la ley, que es lo que hacen, por ejemplo, pues los judíos, ¿no? Y otros que pretenden salvarse, justificarse por medio de la observancia de la ley. Creen que si, por ejemplo, pues quebrantan el día sábado, pues ya no se van a salvar, se van a condenar. Eso ocurre con muchos sectarios, por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y con otros también.
Sí, pero hay muchos de esos judíos, hermanos, que son unos hipócritas. En mi país existe una comunidad judía y usted va a mirar que esa gente no trabaja los sábados, se van a meter a sus sinagogas, pero tienen negocios y tienen hondureños que no son judíos trabajando. O sea que ellos nunca se detienen en sus actividades mercantiles. En sí están operando. Paso palabra.
Uh-huh. Sí, sí. Sí, ellos no trabajan los sábados y quieren que otros trabajen para ellos, claro. Entonces, lo que pasa con estos judíos es que, como dijo el apóstol Pablo, tienen un velo, y cuando ese velo les sea quitado, pues entonces, cuando se conviertan al Señor, pues ese velo les será quitado. Ahora tienen un velo que les impide ver la verdad, y por medio de sus obras pretenden justificarse delante de Dios. Por medio de guardar el sábado, etcétera, etcétera, ¿no? Creen que así se van a justificar delante de Dios, cuando lo que ignoran es que la justificación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo y no por las obras de la ley. Eso es lo que todavía estos judíos no entienden. Pero un día ya sabemos que los judíos se van a arrepentir e Israel se arrepentirán cuando llegue la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel será salvo. Es lo que dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo ahí en Romanos. Los cristianos creemos en el futuro arrepentimiento de Israel, en la futura conversión de Israel, en la restauración de Israel, tal como está profetizado en la Biblia.
Es interesante, hermano, que durante la época que el Señor Jesucristo estaba desarrollando su ministerio, no recuerdo yo, pero yo estoy seguro que usted sí lo recuerda, hay un pasaje de la Biblia donde el Señor Jesucristo como que sanó a una mujer que tenía como una joroba en la espalda. Y empezaron a criticarlo porque lo había hecho un día sábado. Entonces él empezó a decirle, ¿quién de ustedes si tiene un animalito que cae en un agujero el día sábado no va y lo saca? Dice. Entonces como que los criticó porque lo estaban criticando a él por haber hecho un bien a una persona el día sábado. O sea que en pocas palabras, esa gente desde la época de Jesús afirmaban guardar el sábado, pero si tenían una necesidad grande, iban y trabajaban. Paso palabra.
Sí, además en ese pasaje que has citado, Jesús pues nos enseñó, ¿verdad?, que es mucho más importante una persona, un ser humano, que un animalito. O sea, esos hipócritas judíos, para ellos era más importante salvar a un animalito antes que la salud, que la sanidad de un ser humano. O sea, hasta ese punto de demencia, pues habían caído esos hipócritas judíos, que odiaban a Jesús, por eso es que lo odiaban. Jesús daba mucho más importancia a la vida humana. A la sanidad, a la salud de la vida humana.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
Ahorita que está hablando de la filosofía sionista, que creo que salió por los años 1900 en Europa, cuando después de que fueron exiliados por Hitler en la Segunda Guerra Mundial, empezó a hablarse por los hebreos de la restauración de Sion, de la filosofía sionista. ¿Usted cuándo cree que suceda esto de que Israel, bueno, todo Israel, se convertirá a Dios? ¿Esto será antes de la Tercera Guerra Mundial, durante la tribulación, cuando el Señor Jesucristo venga? ¿Cuándo Israel se convertirá?
Buena pregunta. Bien, yo creo que va a ser durante la tribulación. Concretamente hay una profecía muy importante en el Antiguo Testamento que lo dice, lo explica muy bien. Y que vamos a leerla brevemente, no vamos a leer toda porque es muy larga, son dos capítulos, son Ezequiel 38 y 39, pero vamos a leer algún que otro versículo de ese pasaje, de Ezequiel. Vámonos a Ezequiel, capítulo 38, y vamos a ver cuándo el Espíritu de Dios será derramado sobre Israel y se van a arrepentir. Y es a partir de entonces cuando Israel realmente comenzará a ser restaurado en su tierra. Si nos vamos a Ezequiel, bien, es en el capítulo 39 de Ezequiel. Ya sabéis, es cuando Gog, de la tierra de Magog, juntamente con otros muchos aliados, pues van a invadir Israel. Van a intentar destruir Israel. Dice, por ejemplo, el verso 6 del capítulo 39, dice el Señor, enviaré fuego sobre Magog. Magog es la tierra de Gog. Se sabe perfectamente que Magog es lo que hoy es Rusia, se conoce como Rusia. Está al norte, en los confines del norte de Israel, Rusia. Y sobre los que moran con seguridad en las costas. Y sabrán que yo soy Yahvé. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Fijaos. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Yahvé, el santo de Israel. El verso 22. Fijaos lo que dice el verso 22. Y de aquel día en adelante, o sea, desde el día en que Rusia y sus países aliados invadan Israel, van a ser destruidos ahí en los montes de Israel. Bien, pues dice, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Yahvé, su Dios. Se van a convertir al Señor. Y sabrán también, sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro. Y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos, es decir, Israel, los judíos, y el resto de tribus, de las tribus de Israel, sentirán su vergüenza, fijaos, se van a arrepentir por su maldad, por la maldad, por los pecados que actualmente están cometiendo y por todos los que han cometido a lo largo de la historia, van a sentir vergüenza, se van a arrepentir. Y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Yahvé su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna en su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré, fijaos bien, habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yahvé el Señor. Un día, cuando Rusia y esos países enemigos de Israel invadan Israel, quieran destruir la nación de Israel, Dios los va a destruir a esos, Dios va a destruir a esos enemigos de Israel, y es a partir de entonces cuando el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre Israel, se van a arrepentir de sus pecados y de sus maldades. Y es cuando todos los israelitas de las 12 tribus de Israel que están desparramadas por el mundo entero, por todas las naciones, van a regresar a la tierra prometida, que es Israel. O sea, es una profecía impresionante que nos habla de cómo Israel se va a arrepentir y van a ser restaurados de nuevo en su tierra el Espíritu de Dios será derramado sobre ellos, se van a convertir al Señor. Es ahí, pues, como dice el libro del Apocalipsis, aparecerán entonces los 144.000 israelitas cristianos de las 12 tribus de Israel, pues van a aparecer entonces en ese momento ahí en Israel, porque como hemos visto en esa profecía de Ezequiel, pues Israel se habrán arrepentido, se estarán convirtiendo en masa al Señor. Ahí es cuando, repito, van a aparecer esos 144.000 sellados israelitas, 12.000 de cada tribu. 12.000 de cada tribu de Israel.
Yo tengo una pregunta, hermano. Básicamente, ¿qué es lo que define a que una persona sea judía? O israelita, más bien, sería la palabra más correcta. Lo pregunto básicamente porque he escuchado últimamente unos comentarios acerca de que allá en Europa, hace algunos siglos, una nación entera, con el propósito de evitar problemas tanto con los musulmanes, así como también los cristianos, adoptó la fe judaica, prácticamente buscando un punto de vista neutral, y como que les decían los Kazarians. ¿Qué tan cierto es todo esto?
Gracias, hermano. Pues no lo sé, no lo sé. Yo lo que sé es que un judío, un israelita, es el que forma parte de las 12 tribus de Israel, y un judío es al que le desciende de la tribu de Judá. Esos son los judíos. Los judíos, Israel no son, o sea, los judíos no es todo Israel, Israel hay mucho más, Israel son 12 tribus y los judíos son descendientes de las 12, los judíos son los descendientes de una de las 12 tribus que se llama Judá, la tribu de Judá, de ahí vienen los judíos, ¿no? Entonces el verdadero cristiano, los verdaderos cristianos somos descendencia de Abraham. Eso no significa que seamos israelitas, somos descendencia de Abraham. Descendemos de Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe. Y luego hay una descendencia física de Abraham, que son la nación de Israel. Esa es la descendencia física. Pero luego hay una descendencia también espiritual de Abraham, de nuestro padre Abraham, que somos nosotros los cristianos. Somos la iglesia.
Dichosos los que tienen ambas descendencias, ¿eh?
Sí. Sí, luego hay evidentemente, hay personas que son cristianos y que además son israelitas o son judíos. Por lo tanto, forman parte de las dos descendencias de Abraham, la física y la celestial. Una descendencia celestial, que es la iglesia de Cristo, y una descendencia física, repito, que es Israel. Entonces, el que sea israelita y es cristiano, pues tiene descendencia espiritual, descendencia celestial y descendencia física también de Abraham. Piensa, ¿un hermano quiere decir alguna cosa?
Sí, yo quiero decir algo, hermano.
Adelante, hermano.
Sí, bueno, con respecto a lo que estaba comentando el hermano Hostilio y usted, pues, bueno, no tengo entendido eso, ¿no? Que israelita, pues, tiene que ser descendiente de Jacob, ¿no? De cuando cambió su nombre a Israel, de las 12 tribus, es genético. Y, pues, como usted dice, pues, nosotros descendemos de Abraham porque pues, él es el padre de la fe. Y nosotros somos cristianos por fe. Entonces, pues somos hijos de Abraham por medio de la fe. Y de lo que estaba comentando de Israel, de Magog, de Rusia, esto me suena así como que posiblemente en una futura invasión a Israel, llámese en la Tercera Guerra Mundial o alguna invasión a Israel en la que esté involucrada Rusia o Rusia directamente, lo frene militarmente hablando y lo ¿cómo le diré? Lo derrote, entonces es ¿podría ahí cumplirse la profecía o estoy interpretando mal?
Lo que dice la profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39, es que va a ser el propio Dios quien va a destruir a los ejércitos rusos ahí en los montes de Israel. Yo estoy convencido, por varias razones, que esa invasión de Rusia y sus aliados a Israel va a ocurrir después de la Tercera Guerra Mundial, concretamente durante el reinado de la bestia, cuando haya terminado ya la Tercera Guerra Mundial, es cuando Israel creerá que ya está habitando en paz y seguridad, y es entonces cuando aprovechará Rusia y esos ejércitos, esos países aliados a Rusia, para invadir Israel, intentar destruir Israel, porque lo dice la profecía, que habitarán en paz, estará habitando en paz Israel, sus ciudades no tendrán muros y estarán viviendo con confianza. Y ese momento, pues, que Israel crea que está en paz y que están seguros, es cuando va a ocurrir esa invasión y Dios no va a permitir de ninguna manera que Israel sea destruida. Lo que va a hacer Dios es que de forma milagrosa va a destruir a todos estos ejércitos invasores en los montes de Israel. Y es a partir de entonces cuando comenzará la conversión de la nación de Israel. Yo por eso creo que va a ocurrir esta invasión después de la Tercera Guerra Mundial.
Y antes de la Armagedón.
Y antes de del Armagedón, efectivamente. Efectivamente, ya sabéis que el Armagedón va a ser la bestia y sus 10 reyes aliados, pues se van a reunir allí en Israel para luchar contra Cristo y sus ejércitos celestiales. Esa va a ser la famosa batalla de Armagedón, que va a ocurrir ya al final de la gran tribulación. Pero la guerra, la invasión de Gog y Magog, la invasión de Gog a Israel va a ocurrir después de la Tercera Guerra Mundial y antes del Armagedón. Además es curioso porque la profecía de Ezequiel dice que será un ejército de caballería cuando invadan Israel. Es decir, que se van a utilizar armas, prácticamente armas de la Edad Media, como paveses, arcos, etcétera, ¿no? Y habla de caballería, de caballos. ¿Por qué? ¿Por qué Rusia utilizará ejército de caballería para invadir a la nación de Israel? ¿Por qué? Pues sencillamente porque en esa época, después de la Tercera Guerra Mundial, el mundo prácticamente va a llegar, va a volver a cientos de años atrás, prácticamente como a la Edad Media. Entonces no existirán vehículos motorizados como existen ahora, sino que se va a volver a utilizar la caballería. Y el ejército ruso pues va a volver a utilizar la caballería para invadir Israel.
Hermano, pero eso también es debatible, porque en el mismo libro de Apocalipsis aparece que los cristianos durante la gran tribulación, dice, unos irán en cautiverio, el que tenga que ir en cautiverio irá, y el que tenga que morir por espada morirá. Y durante la gran tribulación, ¿quién va a andar, qué ejército va a andar utilizando espada? A mí me parece que es una figura literaria la que se utilizó ahí. Me imagino que el escritor, en este caso el apóstol Juan, después utilizó espada para que le entendieran, pero realmente lo que se usa hoy en día son armas de fuego. Paso palabra.
Sí, pero ahí el pasaje que has citado, hermano, concretamente se está hablando de la gran persecución contra los cristianos, contra los santos, que la bestia va a lanzar, está hablando de morir a espada, morir degollados. Por ejemplo, el Apocalipsis dice, y vi a los que habían sido degollados o decapitados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. A ver, hoy en día, en pleno siglo XXI, en muchos países, como vosotros sabéis, se persigue a los cristianos y se les corta la cabeza. O sea, en países musulmanes, por ejemplo, mahometanos, ¿cómo generalmente asesinan a los cristianos? Con la espada. Los degüellan con un cuchillo o sencillamente con una espada les cortan la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizan armas de fuego para asesinar a los cristianos? ¿Por qué? Si estamos en el siglo XXI donde hay muchas armas de fuego. ¿Por qué no utilizan las armas de fuego? Pues porque la muerte por decapitamiento, cortarle la cabeza por degollamiento, es una muerte rápida, es una especie de sacrificio que hacen estas religiones satánicas, como es el Islam, y por eso prefieren cortarles la cabeza. Pues eso mismo es lo que va a ocurrir durante el reinado de la bestia. Se va a volver a cortar la cabeza a los cristianos, se les va a degollar, lo dice la escritura bien claro. Los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, dice, habían sido degollados. ¿Cómo se degüella una persona? El degollamiento es cuando a una persona le cortan el cuello, le rajan el cuello, ya sabéis, le cortan la aorta y se desangra y muere, igual que cuando degüellan a un animal, a una oveja. Pues eso sigue existiendo actualmente, lo que hacen con muchos cristianos en muchos países, y lo que va a ocurrir también durante el reinado de la bestia. Se va a cortar el cuello o se va a decapitar a los verdaderos cristianos. Hay vídeos, no sé si habéis visto vosotros vídeos en internet, de cómo, por ejemplo, en países como Siria, donde está la guerra de Siria, yo he visto varios, donde vídeos tremendos, muy crueles, donde se ve claramente cómo con un cuchillo grande de carnicero, o con una espada, se asesina a cristianos. Se les corta el cuello y se les corta la cabeza. Es decir, que el hecho de que existan armas de fuego en pleno siglo XXI, pues eso no significa que no se vuelva a utilizar, que no se utilicen las espadas y los cuchillos para asesinar a los cristianos. Porque eso es lo que está ocurriendo en muchos países, en países de estos fanáticos maometanos, donde se les corta la cabeza o se les degüella a los cristianos. O a personas que dicen ser cristianos, simplemente que no quieren someterse a la religión satánica del Islam, rechazan a ese falso profeta Mahoma, y por el hecho de llamarse cristiano, o que un musulmán, por ejemplo, se convierta al cristianismo, se convierta a Cristo, automáticamente le cortan la cabeza, o lo degüellan. Y eso ocurre en pleno siglo XXI.
Sí, hermano Tito. Sí, pues esa profecía donde se mencionan los caballos, de la profecía de Israel, pues después de una tercera guerra mundial, creo que también Albert Einstein lo dijo, ¿no? Dice, no sé con qué arma se va a pelear la tercera guerra mundial, lo único que sé es que la cuarta se va a pelear con piedras y palos, ¿no? Entonces, pues esta es una manera, yo creo, pues de explicar, ¿no?, esa profecía y de lo que vaya a suceder, porque pues es muy factible. Entonces, pues sí se cree eso. Y también eso de Siria, de que han matado a cristianos, pues yo, bueno, he escuchado por las noticias, ¿verdad? Yo no lo he visto, no vivo ahí, pero sí he escuchado que rebeldes han llegado a matar cristianos y musulmanes, pues, matan a los cristianos. Entonces, pues todo esto que está diciendo el hermano Tito, pues es muy real y es muy cierto y pasa, y pues qué bueno que se dice, ¿no?
Sí, bueno, es que lo podéis ver, buscáis un poco en internet. Ese tipo de vídeos creo que en YouTube no lo vais a ver porque están prohibidos. Pero vídeos de decapitaciones de cristianos tenéis a montones en internet. Podéis verlos. Ocurre no solo en Siria, en muchos países maometanos, se les corta la cabeza. Especialmente a maometanos, es decir, a gente que vive en esos países que abandonan el Islam y se convierten al Señor, entonces les cortan las autoridades la cabeza inmediatamente. O los degüellan. O primero los degüellan y luego les cortan la cabeza. O sea, hay diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, a ver, en Hollywood, las películas de Hollywood, pues lo habré visto a lo mejor en alguna que otra serie, alguna película, que ha habido una guerra nuclear, ¿no? Ha habido una catástrofe mundial y todo retrocede. Es decir, es como si hubieran vuelto cientos de años atrás. La gente vuelve a ir en caballos. Ya no se ven automóviles, no se ven tanques, se ven ejércitos que van montando en caballos, caballería. Pues eso es lo que dice la profecía de Ezequiel, que Rusia en ese tiempo van a invadir Israel con otros países y va a ser un ejército de caballería. Los que se van a intentar destruir a la nación de Israel van a entrar ahí y será un ejército de caballería. Eso es absolutamente plausible. Es lógico si eso ocurre después de una tercera guerra mundial. Evidentemente ahora no. Rusia ahora actualmente pues no va a invadir Israel con un ejército de caballería. Es de lógica, ¿no? Porque no tiene sentido, no hace falta. Pero en caso de una tercera guerra mundial sí que ocurriría, sin ninguna duda. Se volvería a utilizar la caballería.
Hermano Tito, ¿la nación de Israel va a ser parte del gobierno puede ser parte del gobierno de la bestia?
No lo creo. No, la nación de Israel, durante el reinado de la bestia, la nación de Israel lo que va a ser es perseguida. O sea, Satanás va a querer destruir Israel, ya sabéis lo que dice. Que escaparán a un lugar en el desierto, ahí preparado por Dios, donde serán protegidos y alimentados durante 3 años y medio. 1260 días, es decir, Israel durante ese tiempo no de ninguna manera va a formar parte del reinado de la bestia. Lo que sí va a hacer la bestia, va a apoderarse de Jerusalén, sin ninguna duda, lo dice el libro del Apocalipsis, y va a establecer ahí su centro de poder, la bestia y el falso profeta, Y ahí van a empezar a matar, seguramente en Jerusalén, van a asesinar a montones de cristianos. Mientras que muchos israelitas pues habrán escapado. Habrán escapado a un lugar en el desierto ahí preparado por Dios. Serán protegidos. Pero Jerusalén en ese tiempo va a estar en poder de la bestia y del falso profeta.
Sí, le digo esto, le digo esto porque por lo de el Armagedón, la batalla del Valle de Megiddo, porque pues no sería lógico que pues ahí estableciera la bestia sus ejércitos para evitar el descenso del Señor Jesús a la tierra, siendo ellos pues cristianos, ¿no? Entonces a lo que voy es que entonces sale la Tercera Guerra Mundial, acaba la Tercera Guerra Mundial, Israel se convierte al cristianismo cuando Dios lo salva milagrosamente de un ataque por caballería, especialmente de Rusia. Entonces la bestia implanta su gobierno, los persigue, ellos huyen al desierto, son exiliados otra vez, y entonces es cuando ya después el Señor Jesús, durante 3 años y medio que los sustenta en el desierto, desciende y ellos regresan a Israel. Sería así más o menos.
Exactamente, lo has dicho muy bien. El orden es así, así, exactamente como lo has dicho. Así es. Ese es el orden profético que enseña la Biblia de cómo van a ocurrir esos eventos. Así viene escrito en el libro del Apocalipsis. Esos que van a escapar, esa mujer, esos que escaparán a un lugar en el desierto, es Israel, son aquellos que se hayan arrepentido, que se hayan convertido, van a ser protegidos por Dios durante 3 años y medio. El resto de santos, los santos que estén en ese reino de la bestia, pues ya sabéis lo que dice el Apocalipsis. Unos estarán destinados a ir en cautividad, serán llevados prisioneros, serán llevados a las cárceles, etcétera, y otros a morir por la espada. Les cortarán la cabeza. O sea que va a haber cristianos verdaderos que no van a morir, evidentemente. No van a morir, ¿por qué? Porque estarán en cautividad. Estarán en prisión, en cautividad. Cuando venga el Señor, después de la tribulación de aquellos días, pues esos cristianos estarán vivos todavía. Y serán transformados, serán arrebatados juntamente con los resucitados. O sea, cuando hablamos de que va a haber cristianos que no van a morir, que van a estar vivos, es sencillamente porque estarán en cautividad. Porque lo dice bien clarito Apocalipsis 13, verso 10. Unos serán llevados a cautividad y otros estarán destinados a morir por la espada. Así que eso es lo que les espera a los verdaderos cristianos, a los santos, que vivan en esas naciones que estarán controladas por la bestia. Así es, eso es lo que dice el Apocalipsis. Y no lo que enseñan falsamente los jehovinos atalayados, los falsos ungidos. Esto lo vimos ayer en la anterior charla, que ellos enseñan que el pueblo de Dios, que los verdaderos cristianos no morirán jamás, que van a sobrevivir a la gran tribulación. Esa es una de las mayores mentiras de Satanás, enseñada por estos hijos del diablo que se hacen pasar por ungidos, por este falso, de este cuerpo gobernante, de los jehovinos atalayados. Eso es una burda mentira, el Apocalipsis ya lo dice bien clarito. Unos irán en cautividad y otros santos serán degollados o decapitados.
Qué bueno que explicó esto, que me lo explicó, porque era una duda que la verdad no me dejaba en paz durante estos últimos 15 días, y la verdad ahorita la forma en que me lo ha explicado lo he entendido muy bien, y qué bueno que tenemos el Apocalipsis, que es la revelación del Señor Jesús, que Dios le dio a los santos, y sobre todo una bendición especial para aquellos que guarden las palabras de esa revelación.
Así es, hermano Eder, efectivamente. Es una bendición especial del Señor, pues que no la tienen aquellos que no les da la gana estudiar el libro del Apocalipsis, que lo rechazan, pues como les han enseñado que no hace falta estudiar el Apocalipsis, porque como ellos creen que no van a estar en la tierra durante ese tiempo, que van a ser arrebatados al cielo antes de la tribulación, pues dicen, ¿para qué vamos a estudiar? ¿Para qué vamos a guardar el Apocalipsis? Vamos a estudiarlo. Entonces no tienen ni idea, están cegados e engañados por Satanás. Pero aquellos que conocemos la verdadera profecía bíblica, pues sabemos realmente, pues eso es lo que va a ocurrir. Estamos preparados espiritualmente y sabemos lo que va a ocurrir con los verdaderos cristianos en el reino ahí, cuando la bestia comience a reinar durante ese tiempo sobre esos 10 reinos, pues los santos que estén ahí, pues ya sabéis lo que va a ocurrir con ellos. Unos, repito, llevados a cautividad y otros a morir por la espada. ¿Les cortarán la cabeza o los degollarán?
Sí, serán degollados, decapitados, les cortarán la cabeza. Eso es lo que se habla.
Así es. Aunque, bueno, por ejemplo, a ver, cuando se habla de un cristiano degollado, pues no significa tampoco, no significa forzosamente que a todos les tengan que cortar la cabeza. Por ejemplo, vamos a ver, el libro del Apocalipsis hay un pasaje que se habla de Cristo, del Cordero, y dice que vio a un Cordero que tenía 7 cuernos y 7 ojos, lo vio inmolado, degollado. Ese Cordero, como sabéis, simboliza a Cristo. Y Cristo no murió degollado. A Cristo no le cortaron la cabeza. Murió crucificado. Sin embargo, se le identifica como un Cordero degollado. Por lo tanto, cuando el Apocalipsis dice que los santos serán muertos a espada, no significa tampoco que todos vayan a morir por la espada. O sea, hay muchas formas de morir. Puede que haya cristianos, pues, como ha habido a través de la historia, que han muerto de otras formas, les han quemado vivos, los han descuartizado. Esos cristianos no murieron degollados. Por lo tanto, es un término que no siempre significa que le cortan la cabeza. Puede significar también cualquier tipo de muerte cruenta.
Y es que actualmente el libro del Apocalipsis es el más mal interpretado de todos los libros de la Biblia. Y muchas sectas o religiones pueden inventarse las interpretaciones pues más estúpidas hasta las más, ahora sí, fantásticas, ¿no?
Uh-huh. Así es, hermano. Pregunta el hermano Marcos en el chat que por qué los corderos de los sacrificios eran degollados en el Antiguo Testamento. Pues sencillamente para desangrarlos, para que fueran completamente, su sangre fuera sacada del cuerpo. Fueran desangrados, porque ya sabéis lo que dice el Señor en la ley, pues los animales que comían en los sacrificios pues deberían estar desangrados, no podían tener nada de sangre, y la mejor forma de desangrarlos es por el degollamiento. Les cortan la yugular y sale toda la sangre del cuerpo. Y además el tema del sufrimiento también. Efectivamente, porque cuando un animal o a un ser humano le degüellan, le cortan el cuello o le cortan la cabeza, no es una muerte que se diga... O sea, aparentemente es una muerte muy cruel, le han cortado la cabeza, ¿no? Si vosotros veis fotografías, las tenéis en internet, veis vídeos o fotografías de personas que les acaban de cortar la cabeza o los han degollado, veréis que no muestran en su rostro signos de sufrimiento. No lo muestran, como si estuvieran dormidos, porque es una muerte dulce. O sea, en cuanto a alguien le cortan el cuello, le cortan la yugular, sale de ahí un montón de sangre y pierdes la conciencia rápidamente y te mueres, evidentemente. O sea, es una muerte, le llaman una muerte dulce, una muerte sin sufrimiento.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Bueno, decir que evidentemente sí, la muerte por decapitación es bastante rápida, ya que al cortarle las venas del cuello, pues la sangre no oxigena el cerebro, se pierde la conciencia en fracciones de segundo y la persona inmediatamente muere. Pero en los tiempos, por ejemplo, de Nerón, donde colgaban a los cristianos las cruces y le prendían fuego para alumbrar la ciudad, eso sí que era bastante doloroso. Pero sea como Dios decida, o sea, como pasó con Esteban, que murió a pedrada, pero viendo una visión celestial, creo que a cada uno Dios nos va a dar la fortaleza en el momento exacto, tal y como la necesitemos. Paso palabra, hermano.
Efectivamente, hermano Alexander, así es. En ese momento, pues siempre el Señor da fortaleza a los mártires, sin ninguna duda lo ha hecho en el pasado y lo volverá a hacer en el futuro. ¿Eh? Y yo creo personalmente que durante el reinado de la bestia, la típica forma de matar a los santos, a los cristianos, va a ser esa. Va a ser el degollamiento o la decapitación. Es la que van a utilizar los esbirros de la bestia en ese tiempo, pues va a ser esa. Que es la que actualmente, la que hacen, la que utilizan, pues en los países, la mayoría de los países musulmanes. Es ese es el degollamiento o la decapitación. Es una muerte rápida. Lo podréis ver. Basta con que veáis imágenes o vídeos de decapitados, de alguien que le están decapitando, le cortan el cuello y muere rápido. Y luego en su rostro, cuando le han cortado la cabeza, pues no muestra señal de tortura, de dolor. O sea, es una persona, parece que está como dormida, ¿no? Esa es la típica muerte por decapitación.
Yo quería hacer un comentario, hermano.
Sí, adelante.
Si así va a ser de tenebroso ese periodo de tiempo, que gracias al Señor va a ser corto, pues solo son 3 años y medio, pero va a ser una barbarie la que se va a practicar contra nosotros. Hombre, yo estaba pensando en el pasado, en los siglos pasados, la institución denominada la Santa Inquisición fue responsable del asesinato de miles de personas, si no es que millones. Yo pienso que la cantidad que ellos mataron hace ver los asesinatos de Stalin y los asesinatos perpetrados por los nazis como juego de niños, comparado con lo que la gente hizo. Pero, hombre, esa institución todavía no fue abolida nunca. Es solo que hoy en día adoptó un nuevo nombre. La llaman la Congregación para la Doctrina de la Fe. De no sea que sobre esto recargan el trabajito ese de ponerle fin a la vida de los cristianos en el futuro. Paso palabra.
Efectivamente. Y mira, ahora que mencionas eso, el actual hijo de Satanás que está en el trono papal, que es el jesuita este, el Francisco, ¿por qué quiere hacerse unirse y es tan amigo de los mahometanos? Cuando la Iglesia Católica Romana, esta la gran ramera, forma esa religión mundial con los mahometanos y otras muchas religiones, pues evidentemente la muerte por decapitación, el asesinato de cristianos va a ser pues tremendo. Va a haber muchos asesinatos de cristianos, pues liderados por este falso profeta, que es el papote, este hijo del diablo, pues es el que va a liderar esa religión satánica mundial. Y aquellos pues que no formen parte de esa religión de adoración a Satanás y a la bestia, pues serán decapitados. Y ahí pues la religión mahometana, esa religión satánica, pues juntamente con la católica, pues tendrá la vía libre para asesinar a miles y miles de santos, de cristianos, cortándole la cabeza o por degollamiento. Ya lo hizo en el pasado la Iglesia Católica Romana. Generalmente el papismo, cuando asesinó a cristianos, a protestantes, etcétera, pues generalmente utilizaban la hoguera, los quemaban vivos, que es una muerte más dolorosa y más tremenda que morir por decapitación. Ellos los quemaban vivos, pues era una muerte más terrible, evidentemente.
De lo que se comentaba hace un momento de la conducta cristiana, de las cartas del apóstol Pablo a los colosenses, yo creo que eso de sí, ¿no? De una conducta piadosa, pues lo creo así entre cristianos, por ejemplo, como nosotros, ¿no? Y algunos otros que pues han sido engañados, pero pues realmente, pues sí, ¿no? Quieren ser verdaderos cristianos o buscan la verdadera doctrina. Pues eso sí lo creo entre ese tipo de personas, pero, por ejemplo, alguna persona, ¿no? Que practique alguna religión falsa y aún sabiéndolo, o tenga, ¿cómo le diré? Alguna otra religión donde, pues realmente no sea creíble, pero simplemente son piadosos por negocio, pues, o sea, le digo, eso es algo muy común, ¿no? Por ejemplo, Pedro dijo, ¿no? No, o sea, no hagan de la piedad un negocio, y pues Judas, ¿no? Iscariote, como era, él iba y andaba en los, sí, donde andaba el Señor Jesús, y pues robaba, ¿no? Iba tras el dinero. Entonces, le digo, eso de la piedad, pues es algo así como, yo me imagino que eso es algo así como un arma de dos filos, ¿no? Lo creo en los cristianos verdaderos, pero si una persona viene con el Dios te bendiga y no usa ofensas y usa un lenguaje así muy meloso, pues inmediatamente pues en mí se crea una figura de un mentiroso.
Y hay que sospechar. O sea, cuando alguien no viene con palabras suaves y vienen con excesiva amabilidad, pues eso evidentemente es sospechoso. Es porque o vienen con doctrina diabólica, con doctrina falsa, o nos quieren hacer miembros de su secta, ¿no? Así es como actúan todos los sectarios. Cuando intentan captar miembros, pues evidentemente van siempre con lisonjas, con palabras suaves, para llevarlos a su secta. Es lo que hacen los jehovinos atalayados, lo que hacen otros muchos. Así con palabras suaves, melosas, lisonjas, para captar a gente y llevarlos a la secta. Estoy viendo aquí, ha pegado el hermano Carlos una fotografía muy interesante, de tomada por el telescopio Hubble. Y aparentemente se ve ahí en el espacio, se ve una ciudad. Dicen que es la Nueva Jerusalén Celestial. Yo no digo que sea la Nueva Jerusalén, pero realmente la imagen, la fotografía, si es auténtica, es una foto muy interesante. Es tremenda. Aquí ha puesto un enlace por si la queréis ver.
¿Por qué no cree que sea la ciudad de Jerusalén, hermano, esa foto?
Bueno, en primer lugar había que saber ver si es auténtica esta foto, o igual es un montaje. O sea, es que no nos podemos creer cualquier cosa que viene en internet. O sea, habría que haber una confirmación de que esta foto realmente pues fue tomada por la NASA, ¿no? Yo mientras eso no lo sepa, pues no me creo nada de lo que vea, ¿no? Hasta que no tenga una confirmación de que es una foto auténtica. O sea, tenemos que tener cuidado y no creernos cualquier foto, cualquier cosa que aparece en internet. Porque hay montones de imágenes falsas, de montajes, y luego dicen, se inventan cualquier historia. Pero vamos, si la foto fuera auténtica, fuera confirmado por la NASA, pues realmente es... Yo no sé, evidentemente, si es la Nueva Jerusalén, porque no tiene un letrero que diga que es la Nueva Jerusalén. Pero sí parece que es una ciudad, ¿sí? Pero lo que no sé yo es si es auténtica la foto.
Pero si fuera el cielo o el paraíso sería mucho más grande, ¿no?
Sí, bueno, sabes que la Nueva Jerusalén Celestial, según el Apocalipsis, tiene unas medidas. Tiene unas medidas, unas dimensiones que las da el Apocalipsis. Y por lo visto, de tamaño más o menos de toda Europa, ¿no? Es la ciudad de la Nueva Jerusalén. Como fuera toda Europa, ¿no? Como casi todos los Estados Unidos, es de ese tamaño, ¿no? Da unas medidas. Sabéis que todas las cifras en el libro del Apocalipsis son literales. Entonces da unas dimensiones. Pero en concreto esta fotografía, supuestamente tomada por el Hubble, pues no sabemos si es auténtica o no. Esto lo tendría que confirmar, decirlo la NASA.
En otras noticias, no sé si le ha seguido el hilo a las noticias relacionadas con las Olimpiadas. Parece que van a empezar ya pronto y como que los preparativos iniciaron en Grecia. Esta vez como que van a ser en Rusia.
Pues no lo sé, hermano. ¿Dónde serán las Olimpiadas? No tengo ni idea. Efectivamente, dice el hermano Carlos Mateo en el chat que la NASA miente como bellaca. Y efectivamente, la NASA está llena de mentirosos. Lo que hacen es falsificar muchas cosas. Falsifican fotografías de los planetas. Falsifican fotografías de la Tierra. Vista desde el espacio, eso está retocado, falsificado. Los colores del planeta Marte, o sea, las fotografías que toman están falsificados también. O sea que la NASA está al servicio pues de la élite satanista. Es una pandilla de mentirosos. Y ocultan muchísimas cosas. Y otras la falsifican. Así que no nos podemos fiar de lo que proceda de ahí de la NASA. Efectivamente, dice Marcos, que ponen parches en Júpiter, en Marte, etcétera, así es. Ponen parches para tapar, por ejemplo, el sol interno que hay en Júpiter. Todos los planetas son huecos y tienen un sol interior. Pues ponen ahí un parche redondo, claramente se ve que es un parche, para tapar ese sol interno. Pues eso lo hacen los de la NASA.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
El asunto de la Tierra hueca, yo estoy 100% seguro que es así. Pero hay otro asunto que estoy investigando. Y es que yo creo que quien gira alrededor de este planeta es el Sol y no al revés. No es este planeta que gira alrededor del Sol. Es un asunto que estoy analizando bíblicamente. Inmediatamente tenga todos los datos. Estoy también buscando otros datos históricos, científicos, aparte del bíblico. Para ver si ese asunto es así. Porque a mi entender, la Tierra, tal y como dice las Escrituras, está suspendida en el espacio, es inconmovible, tal como dicen los salmos. Y creo, también como dice el libro de Josué, como Josué ordenó al sol que se detuviera, y algunos pasajes de los salmos que dice que el sol nace en un lugar y va en su marcha, se acuesta por otro sitio y vuelve al otro día con la misma rutina, pues creo que evidentemente quien gira alrededor de la tierra, pues es el sol. Es una apreciación que estoy teniendo, pero como le digo ahora, son simples conjeturas hasta que pueda lograr obtener todos los datos bíblicos y cualquier otro dato científico que pueda encontrar. Adelante, hermanos.
Gracias, hermano Alex. Mira, estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho. Es así. Yo también estoy absolutamente convencido. Evidentemente, lo que nos han enseñado los colegios, lo que enseñan los colegios, lo que enseña la ciencia actual, la ciencia falsa, pues es que la Tierra es un granito de arena perdido en el universo, en una galaxia perdida, y que no, que somos insignificantes. No. A ver, según la Biblia, la Tierra, nuestro lugar donde vivimos, es el centro del universo y está fija. Es el Sol y el resto de los planetas, de los astros, lo que gira alrededor de la Tierra. Así lo enseña la Biblia. Y no solo esto, sino que hay dos científicos españoles, que ahí tenéis un libro publicado en internet, que hace poco, hace unos meses, han escrito un excelente libro donde lo demuestran de forma científica que la Tierra no se mueve, es decir, la Tierra no da vueltas sobre su eje, ni tampoco da vueltas alrededor del Sol, sino que la Tierra está fija, tal como enseña la Biblia en diferentes pasajes. Que, por cierto, esos pasajes los tengo yo guardados en el ordenador. En la próxima charla bíblica os voy a dar esos textos bíblicos. Pues estos dos científicos españoles lo han confirmado, han hecho un libro excelente donde lo demuestran. Que la Tierra está fija, que la Tierra no se mueve, que la Tierra es el centro del universo. Y es aquí, en el centro del universo, que es la Tierra donde se está desarrollando el plan de salvación. Eso de la Tierra es un granito por ahí perdido en el espacio, es mentira, es una de las grandes mentiras de la falsa ciencia. Y ahora que has sacado el tema, el próximo día, pues vamos a hablar, a seguir hablando de este tema, y os voy a dar los textos bíblicos donde se enseña bien clarito que la Tierra no se mueve, que la Tierra está fija, que la Tierra es el centro del universo. Evidentemente, a la gente, cuando le dices esto, pues la mayoría, por no decir todos, pues se burlan de uno, te toman por idiota, pero es lo que enseña la Biblia, que la Tierra no se mueve, la Tierra está fija. La Tierra es el centro del universo. Y ahí, repito, buscarlo en internet, ponéis, escribís en el Google. Dos científicos españoles confirman que la Tierra es el centro del universo. Y ahí tendréis la información. Me han escrito un libro muy bueno donde estos dos científicos lo demuestran, que la Tierra no se mueve.
Excelente, hermano Tito, yo me alegro mucho. Yo no sabía de ese libro que usted ha mencionado, no tenía conocimiento de él. Sí habían visto un video en YouTube que voy a postear en el foro, más tarde lo voy a postear para que usted lo analice, donde se demuestra evidentemente que la Tierra está fija y es el Sol y los astros quien gira alrededor de este planeta. Pues yo me alegro mucho, en verdad, que otras personas pues estén pensando lo mismo que estaba pensando yo, porque por eso mismo yo no hablaba esto en público. Me atreví a hacerlo ahora por el carácter de que yo sé que tiene la charla bíblica, donde está el libre pensamiento, siempre y cuando sea bíblico, porque la Biblia eso es lo que demuestra, que la Tierra está fija y los demás astros pues giran alrededor de este planeta. El por qué quieren envolver el asunto de decir que la Tierra es un granito en una esquina de la galaxia, alrededor de muchísimas galaxias, un puntico mínimo, pues bueno, no, hay que estudiar bien el porqué de ese asunto, el porqué de ese engaño tan grande y colosal, pero sí estamos seguros de que la Tierra está fija. Le doy gracias a Dios, pues, hermano Tito, y quisiera saber cuándo es la próxima charla, si es el próximo domingo o es antes. Adelante, hermano.
Gracias, hermano. La siguiente charla vamos a tener creo que el 3 o así de octubre del próximo mes. Ya sabéis que ya termina este mes, termina mañana. Pues creo que el 2 o el 3 ya publicaré yo el calendario de charlas. Tendremos la siguiente. Mira, ya he encontrado unos pasajes, los tenía aquí guardados, que lo dicen bien clarito. Mirad, os lo voy a leer. Mira, por ejemplo, el Salmo 104, verso 5. Salmo 104, 105. Fijaos lo que dice. Pusiste la tierra sobre sus bases para que ya nunca se mueva de su lugar. La tierra no se mueve, no da vuelta sobre sí misma. La tierra no se mueve, está fija y no se mueve de su lugar. Salmo 104, 5. Luego, los versículos 12 al 14 del capítulo 10 del libro de Josué, donde se dice que Dios, a petición de Josué, mandó al sol detenerse para que los israelitas pudieran triunfar sobre los gabaonitas, para que veáis que es el sol lo que gira alrededor de la tierra. En Eclesiastés capítulo 1, versos 4 al 6, Salomón dijo que la tierra siempre permanece en su lugar y que el sol sale y se pone, volviendo al lugar desde el cual vuelve a nacer. Bien clarito, o sea que es el sol lo que se mueve y la tierra está fija. En el Salmo 92, versículo 1, se dice que Dios afirmó también el mundo y que no se moverá, no se mueve, que la tierra no se mueve. Salmo 92, 1. En el libro del profeta Isaías, capítulo 38, verso 8, Yahvé dice: he aquí que yo vuelvo atrás la sombra de los grados, que ha descendido en el reloj de Acac por el sol 10 grados, y el sol fue tornado 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Como podéis ver, es el sol el que se mueve. La tierra está fija. Es el centro del universo. Y además, estos dos científicos españoles lo han demostrado con muchos datos objetivos y científicos. Han demostrado que son los objetos del cosmos, las estrellas, las galaxias, lo que todo ello se mueve alrededor de la Tierra. No es la Tierra la que se mueve. La Tierra está fija, la Tierra está en el centro del cosmos. Por eso es que Dios eligió la Tierra para enviar a su Hijo. ¿Por qué? ¿Por ser un planetita, un granito de arena insignificante perdido en el universo? No. Porque es el centro del universo y es aquí donde se está desarrollando el plan de salvación. En este lugar, en la Tierra. Es el centro del universo. Y esto es todo lo contrario de lo que enseña la falsa ciencia. ¿Sabéis que hay una falsa ciencia? Lo dice la Biblia, lo dice Pablo. Pablo, por ejemplo, hay un pasaje que lo dice. Y esa es la falsa ciencia que se enseña en las universidades, en las escuelas, en la que se enseña que la Tierra es un granito de arena perdido en el universo, que la Tierra da vueltas alrededor de sí misma, que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, que la Tierra es maciza como una bola de billar. Todo eso es mentira, es falso. La Tierra es hueca, la Tierra está habitada en su interior y la Tierra es el centro del universo. Esa es la verdad, esa es la verdadera enseñanza bíblica. Es en 1 Timoteo 6:20, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y fíjate, y evitando los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hay una ciencia falsa. A lo que dicen llamar ciencia es algo falso. Se lo dijo Pablo a Timoteo. Esa es la ciencia falsa que impera en el mundo. Y que enseñan, pues eso, que la Tierra da vueltas, que la Tierra se mueve, que la Tierra no es el centro del universo. Esa es la ciencia falsa. Buscar información en internet sobre el tema este de que la Tierra es fija. Ponéis lo del tema este de los dos científicos españoles, que han escrito un libro excelente. Quien quiera el libro, evidentemente, lo tiene que comprar. Se lo venden. Y ahí lo explican, que la Tierra... Ellos son cristianos. Ellos creo que se consideran católicos, son dos científicos españoles, pero creen en la Biblia y creen realmente, literalmente, lo que dice la Biblia sobre que la Tierra es el centro del universo y que está fija. Entonces lo han demostrado con muchos datos, que la Tierra no se mueve. A ver, voy a buscar la página, mirad, y os la voy a poner aquí el enlace. Se llama... Esta creencia se llama el geocentrismo. La Biblia es geocentrista, es decir, enseña que la Tierra es el centro del universo. Aquí está. en La Razón, periódico La Razón. Dos científicos españoles defienden que la Tierra es el centro del universo. Os lo voy a leer, el artículo, que es breve. Dice, el profesor de matemáticas de la Universidad del País Vasco, el País Vasco es una región del norte de España, ¿eh? Pertenece a España, Juan Carlos Gorostizaga, y el doctor en la misma materia por la Universidad de Murcia, Milenko Benardić, croata que reside en España desde 1989, han publicado un libro que se titula Sin embargo, no se mueve, en el que defienden el geocentrismo, una teoría que, según señala Gorostizaga, varios científicos católicos actualmente defienden a lo largo del mundo. Según explican su blog, el geocentrismo, considerar la Tierra el centro del universo, se trata de una visión cosmológica olvidada, o más bien apartada injustamente del saber. Fijaos, ¿eh? Fue apartada, fue abandonada esta creencia bíblica, fue abandonada por la falsa ciencia. Y sigue diciendo el artículo. Así, los autores de este libro defienden que la Tierra no se mueve, es decir, no orbita alrededor del Sol, sino que es el Sol la que lo hace alrededor del planeta. Además, tampoco la Tierra rota sobre sí misma, sino que es el firmamento como un todo el que lo hace. La Tierra no es un planeta. Planeta significa en griego errante, ¿eh? Algo que se mueve, algo que es errante. Pues está, la Tierra está situada en el preciso baricentro del universo. Y por el efecto giroscópico, está la Tierra preservada de todo movimiento debido a torques externos, señala el profesor de la Universidad del País Vasco. Este doctor Gorostizaga ha indicado que el modelo planetario correcto es el que defendió el astrónomo danés Tycho Brahe en el siglo XIV, aunque con ligeras modificaciones, y que fue también el que adoptaron los jesuitas para enseñar en las universidades de toda Europa. Y como podéis ver, el libro, pues supongo que lo podréis encontrar en alguna librería, o también supongo que por internet lo podréis conseguir.
Hermano Tito, hablando de este tema, usted dice que la Tierra tiene aproximadamente poco más de 5.000 años de edad. Muchos científicos manejan las cantidades de más de 400 millones. ¿Qué puede decir al respecto, hermano?
A ver, esas cifras astronómicas sencillamente se las inventan ellos, porque es absolutamente estúpido, ridículo decir, por ejemplo, que la Tierra tiene 4.500 millones de años. ¿En qué se basan para decir esa tontería de que la Tierra tiene 4.500 millones de años? En nada, no tiene ninguna base científica. Lo que sí es científico es lo que dicen muchos científicos de que la Tierra es un planeta joven. Aunque realmente no es un planeta, no es un errante, no se mueve. La Tierra es un astro, está justo en el centro del universo y es relativamente joven porque, según la Biblia, la Tierra fue creada pues hace alrededor de unos 6.000 años, según la cronología bíblica. Entonces no hay ninguna base para decir que la Tierra tiene miles de millones de años. Es absolutamente ridículo. Es decir, que la Tierra tiene miles de millones de años. No tiene ninguna base para hacer esas afirmaciones totalmente idiotas. Bien, hermano Manuel, está pidiendo palabra. Adelante.
Sí, lo de los miles de millones de años es todo a base de unos métodos de descomposición radiactiva de uranio en plomo y de potasio en argón. El problema con esos métodos son dos cosas. Primero, que nadie sabe si las velocidades de desintegración radiactiva en el pasado fueron igual que constantes que lo son ahora, con lo cual ya esa premisa nadie estuvo ahí para verlo. Y en segundo lugar, que estos elementos presentan fugas en el agua y por tanto eso es otra cosa que anula las variaciones. Y luego otra cosa, lo que se suele hacer, vamos, cuando se somete a datación, se vuelve a hacer otra vez hasta que dé la fecha aproximada que ellos buscan y que armonicen con la columna evolutiva que ellos mismos han inventado.
Muy bien explicado. Gracias por el dato, hermano Manuel. Muy bien. Así es. O sea, yo lo que creo es en la Biblia. Yo creo en la cronología bíblica. Y la Biblia da su propia cronología de la creación de la Tierra. O sea, de la creación de este lugar. ¿Eh? Y de ninguna manera no tiene que ver nada con la falsa ciencia. Recordad, hay una falsa ciencia, lo dijo el apóstol Pablo, que es la que gobierna el mundo. Esa falsa ciencia es la que tenemos que evitar. Falsos argumentos son los que dan la falsa ciencia. Y hay un verdadero conocimiento, hay una verdadera ciencia, sabéis que ciencia y conocimiento es lo mismo, significa lo mismo, pues esa verdadera ciencia, ese verdadero conocimiento, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en las Sagradas Escrituras, se encuentra en la Biblia.
Entonces, el arca de Noé, perdón hermano, que encontraron, que afirman encontrar científicos en el monte Ararat, ¿esa sí es el arca de Noé?
Sí, bueno, hay una expedición que hicieron esos chinos, esos unos cristianos chinos y turcos, que encontraron ahí debajo del hielo unas una nave, o sea, unas estructuras de madera de hace aproximadamente unos 5.000 años, y eso sí que es lo que parece, parece perfectamente que son los restos del arca de Noé. ¿Eh? Luego hay una estructura que el tipo este, ya sabéis, el que dijo que descubrió la sangre de Cristo y tal, que hay una estructura así como forma que vio desde el aire, eso no tiene que ver nada con el arca de Noé. Pero lo que sí descubrió esta otra expedición, debajo del hielo, que son estructuras de madera, vigas, compartimentos de madera, eso sí que encaja perfectamente con el arca de Noé. Yo estoy convencido que eso sí que son los restos del arca de Noé. Pero luego hay otros supuestos descubrimientos que no tienen que ver nada con el arca de Noé.
Hombre, respecto a ese asunto de la rotación de la Tierra y la rotación de los astros, yo sé que hay versículos en los cuales da la impresión al escucharlos, al leerlos, que realmente la Tierra está fija en sus fundamentos. Pero también en el libro de Daniel se nos decía, se nos advierte de que en los últimos días la ciencia aumentará, y no está hablando de una falsa ciencia. A mí me cuesta trabajo pensar de que tantos astrónomos estén todos equivocados. ¿Y cómo se explicaría pues la rotación de las estaciones si no es a través de la rotación de la Tierra sobre su eje?
No, muy sencillo. Hermano Auxilio, las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, es bien simple. Pues el Sol girando alrededor de la Tierra, así es como se crean las estaciones. Entonces, el versículo que has citado de Daniel, la ciencia aumentará. ¿A qué ciencia se está refiriendo? Pues evidentemente a la ciencia verdadera, a la verdadera ciencia, no a la falsa. El verdadero conocimiento, la verdadera ciencia aumentaría. Tendríamos un conocimiento mucho mejor de la verdadera ciencia. Eso es lo que dice ese pasaje de Daniel. Pero no se refiere a la falsa ciencia. Eso, el Ron White, aquí lo menciona Manuel. Ron White descubrió el supuesto arca de Noé, que es una estructura de piedra, así una forma como de pez, que descubrió desde el aire y tal. Eso no tiene que ver nada con el arca de Noé. ¿Eh? No tiene que ver nada. El arca de Noé es más bien lo que han descubierto una expedición china en el año 2010, una expedición de cristianos chinos y turcos, que podréis ver información en internet. Unas estructuras de madera que están debajo del hielo. Pero este es lo que decía Ron White. Ron White, la mayoría de lo que decía pues era fábulas, era puras mentiras inventadas por él. Era un fabulador, como lo de la supuesta sangre de Cristo y todo esto.
Es que la ciencia habla de muchas cosas, como la evolución, ¿no? De los monos, de los primates a hombre y tantas cosas de las que se habla que pues la verdad no son bíblicas, pero hay tanto conocimiento y pues también se ha demostrado que pues, la ciencia, pues, digamos, el conocimiento secular ha ido cambiando a lo largo de la historia y se ha ido pues modificando porque pues no es una ciencia exacta y más sin embargo lo que dice la Biblia pues es inamovible y la verdadera ciencia pues le da la razón a la Biblia porque se van encontrando o se va encontrando que pues la Biblia tiene razón.
¿No es así, hermano? Efectivamente, así es, hermano Eder, muy bien, así es. Ahora mismo lo que se enseña es la falsa ciencia, lo que se enseña en los medios de comunicación, lo que se enseña en las escuelas, lo que se enseña en las universidades, es la falsa ciencia. Por ejemplo, la astronomía todo lo que se enseña sobre astronomía es falso. Es falsa ciencia. Enseñar que la Tierra es un granito de arena perdido en el universo que da vueltas sobre sí mismo a 40,000 kilómetros por hora. Además, es muy fácil comprobar de forma objetiva que la Tierra no da vueltas sobre sí mismo. Es muy sencillo. A ver, los falsos científicos dicen que la Tierra se mueve a 40,000 kilómetros por hora, que va dando vueltas. ¿Vale? Si fuera cierto que la Tierra se mueve a 40,000 kilómetros por hora, entonces un helicóptero cuando se para en el aire no podría estar parado en el aire. Porque si se mueve a 40,000 kilómetros por hora, sería absolutamente imposible la vida en la Tierra. Si la Tierra se moviera, si rotara sobre sí misma a 40,000 kilómetros por hora. Un helicóptero, repito, no podría estar fijo, parado en el aire. Eso es un detalle que demuestra que la Tierra está fija. ¿Sí?
Perdón, hermano, pero la razón por la cual eso ocurre, la razón por la cual los aeroplanos, los helicópteros se logran mantener estáticos en el aire, pese al movimiento de la Tierra a 40,000 kilómetros por minuto, creo que es, se debe al fenómeno conocido como inercia. Y esa es la misma razón por la cual cuando usted se desplaza dentro de un vehículo a alta velocidad, no percibe el movimiento, el gran movimiento en el cual usted se desplaza. Es solo cuando usted aprieta el freno de una manera brusca que usted experimenta en su cuerpo la desaceleración. Es ahí cuando usted se da cuenta y experimenta la velocidad a la cual iba. Sin embargo, la Tierra se mueve a gran velocidad y los objetos que están dentro de la misma, de la misma forma que un conductor está dentro de su carro mientras se desplaza, no lo perciben. Es por esa razón. Se llama
Hay un detalle, hermano, que se te olvida. Que el conductor está sujeto a la estructura, en este caso al coche, está sentado en el coche. Pero yo estoy hablando de algo que está alojado en el aire, quieto, sin sujetarse a la Tierra. Si la Tierra se moviera, si girara 40,000 kilómetros por hora, como dicen, repito, sería imposible que un helicóptero estuviera estático en el aire. El ejemplo que has puesto de la persona que va dentro de un coche no me sirve, Hostilio, no me sirve. No sirve porque la persona está fija, está en contacto con el objeto físico, que en este caso es el coche. Pero un helicóptero no, está suspendido en el aire. Ese detalle simple demuestra que la Tierra está fija, que la Tierra no se mueve. Y este argumento que te estoy dando es el mismo que dan, por ejemplo, esos dos científicos que han escrito ese libro. Ponen el ejemplo que te he dicho, el del helicóptero, por ejemplo, que está estático en el aire, no se mueve. Que dicen que la Tierra se mueve a 40,000 kilómetros por hora, imposible. Porque entonces un helicóptero no podría estar estático en el aire. O sea, repito, el ejemplo que has puesto tú de un automóvil, una persona que viaja en un coche o en un tren que se mueve, pues no me sirve, porque estamos en contacto con el físico, estamos en contacto con el objeto. Y por eso es que no ocurre nada, efectivamente. Pero estar un helicóptero estático en el aire, que pueda estar ahí fijo, eso demuestra que la Tierra está quieta, que la Tierra no se mueve. Es el Sol lo que gira alrededor de la Tierra, lo que hace que tengamos los días, lo que hace que tengamos las noches, lo que hace que tengamos las cuatro estaciones del año. Es el Sol que gira alrededor de la Tierra, tal como enseña la Biblia.
Hermano Tito, es que la mayoría de la ciencia tal como la conocemos, pues de alguna manera trata como que desvirtuar o cambiar lo que es el lo que dice la Biblia. Por ejemplo, hablan de la edad de la Biblia, perdón, de la edad de la Tierra, cuando pues la Biblia da otra edad. Por ejemplo, el nacimiento del hombre, la Biblia dice que Dios lo creó y la ciencia dice que viene del mono. Ahorita estamos hablando, por ejemplo, del geocentrismo. Y si nos continuamos, vamos a encontrar muchas cosas que tal pareciera que pues la misma ciencia fuera liderada por Satanás para engañar y hacer creer a la gente lo que el diablo quiere que crean, ¿no?
Claro, efectivamente, así es. La falsa ciencia lo que hace es contradecir lo que dice la Biblia, o sea, la verdadera ciencia. ¿Quién está en control de la falsa ciencia? Está Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás, el mundo está bajo el poder de maligno. Y Satanás utiliza la falsa ciencia para engañar al mundo entero, sin ninguna duda. Igual que utiliza las religiones falsas para engañar al mundo, también utiliza la falsa ciencia. Cuando el libro de Daniel, antes que ha mencionado el hermano Estilio, esa profecía de Daniel, y la ciencia aumentará. Ahora, la pregunta es, ¿a qué ciencia se está refiriendo ahí la Biblia? Pues se refiere a la verdadera ciencia, que aumentaríamos los cristianos, tendríamos un aumento del conocimiento de la verdadera ciencia, que es, por ejemplo, el que nosotros tenemos. Nuestro conocimiento, nuestra ciencia ha aumentado por el conocimiento que tenemos de las Escrituras y de los verdaderos científicos, porque en el mundo hay también verdaderos científicos, como son, por ejemplo, estos científicos que saben perfectamente, por ejemplo, que la Tierra es hueca y que está habitada, o científicos que saben que la Tierra es fija, que la Tierra no se mueve, como estos dos científicos españoles. O sea, que hay científicos verdaderos. Lo que pasa es que los falsos científicos, la falsa ciencia, pues se burla de ellos, los insulta, los denigran. ¿Por qué? Porque confirman lo que enseña Dios en la Biblia. Recordad, el mundo está bajo el poder del maligno y el maligno utiliza la falsa ciencia para engañar al mundo entero.
Yo sé que hay muchos secretos que no conocemos y que la ciencia secular, el conocimiento secular de la humanidad, pues no alcanza a explicar muchos fenómenos, pero me he dado cuenta que cuando la ciencia es verdadera, está totalmente de acuerdo con lo que dice, la Biblia. O sea, es bíblico el conocimiento y se puede comprobar científicamente, pero pues realmente, pues Dios, él solo sabe los secretos, como lo dice en el libro de Job, ¿no? O sea, ¿quién midió con el Señor los centros de la tierra o quién las puso sobre su lugar? Pues no fue nadie más que Dios. Y como dice el apóstol Pablo, llegará el momento en el que tengamos un conocimiento pleno y entonces lo que ahora desconocemos, pues será conocido, a su palabra.
Así es, hermano. Muy bien, muy bien. Preguntaba antes el hermano, creo que era Manuel, que no entendía bien lo del tema del helicóptero que puse el ejemplo. Es muy sencillo, o sea, un helicóptero sabéis que tiene la capacidad de despegar en vertical y quedarse estacionado en el aire, se puede quedar quieto en el aire. Eso sería absolutamente imposible si la Tierra girara, no podría quedarse sujeto en el aire, fijo. El hecho de que se quede quieto en el aire un helicóptero significa que la Tierra está quieta, que la Tierra está fija, no se mueve. Lo que se mueve es el helicóptero cuando se desplaza, cuando se mueve. Pero el helicóptero, al quedarse fijo en el aire, poderse quedar quieto en un lugar, significa que la Tierra no se mueve. O sea, es un detalle tan simple, tan sencillo, que muchos no se enteran, no se dan cuenta. Y suelen poner el ejemplo que ha puesto el hermano del coche, ¿no? Lo mismo me dijo a mí mi hermano el otro día, como ha dicho Hostilio. Me dijo, mira, pues esto es lo de la inercia, es igual que cuando vas en un coche y no te enteras porque vas... No, es totalmente diferente. Yo estoy en un coche, viajando en un coche, y estoy sujeto a la estructura física del coche, porque voy sentado. Pero en el caso de un helicóptero es totalmente diferente. Está estacionado en el aire. No tiene contacto con la tierra. Por lo tanto, ese ejemplo no me sirve para nada. No sirve.
Sí, hermano, pero es que, mire, hay que tomar en cuenta varios factores acá. Cuando hablamos del carro, desde luego, el carro está en contacto directo con el suelo. Por lo tanto, se supondría estaría viajando a la misma velocidad con el planeta Tierra. Sin embargo, hay que recordar que cuando se mueve el planeta, se mueve todo y que todos los cuerpos están sometidos a la fuerza de atracción conocida como gravedad. La atmósfera terrestre no escapa a ese fenómeno. Entonces, los cuerpos, aunque se encuentren desplazados en el aire, en el mar o sujetos a la Tierra, se están moviendo a esa gran velocidad, pero por la misma velocidad que se desplazan, no se percibe.
No, lo que se mueve es lo físico, la Tierra, dicen ellos, la falsa ciencia, que lo que se mueve es la Tierra, y el aire no es la Tierra. O sea, no nos confundamos, el aire no es la Tierra. Una cosa es estar en el aire y otra cosa es estar en la Tierra. Si algo puede estar fijo, sujeto en el aire, si se queda estacionado en el aire es sencillamente porque la Tierra no se mueve. Así de simple. O sea, no nos confundamos. Dicen que la Tierra se mueve. Si eso fuera cierto, entonces algo no se podría quedar sujeto, estacionado en el aire. Imposible. Sería imposible. Saldría disparado Y además, no solo eso, sino que la vida sería absolutamente imposible en la Tierra. Había tales tormentas tan espantosas en la Tierra, si la Tierra girara, que sería imposible la vida en la Tierra. Esto lo explican bien, yo he leído información en Internet. Si conseguís ese libro escrito por estos dos científicos, pues ellos lo explican mucho mejor que yo. Ellos son científicos y yo no. Entonces, podéis conseguir ese libro, os lo recomiendo. Yo lo buscaré también, a ver si lo encuentro por ahí en alguna librería y me lo compro.
Yo creo que ese punto de vista que mencionó el hermano respecto a la falsa ciencia del esfuerzo de los antropólogos por tratar de explicar los orígenes del hombre a partir de un homínido, hombre, eso está bien claro, hombre, eso es una mentira. Y es un esfuerzo de parte de algunos que no quieren meter a Dios en la ecuación, ¿verdad? Tratan de explicar los orígenes de la vida en la Tierra por accidentes naturales. Es tanto así como que no quiere reconocer que Dios existe, por lo tanto puedo vivir mi vida a como se me dé la gana, porque no, al final de cuentas no le tengo que rendir cuentas a nadie. Paso palabra.
Muy bien, así es.
Es que realmente la humanidad está engañada, está llena de mentiras, y cuando hay personas que quieren decir la verdad, pues son callados, o por las burlas, o los asesinan, o simplemente no publican lo que han encontrado, y pues no nos queda más que confiar en Dios, creer en la Escritura. Dios nos revelará y revelará la verdad, todo conforme a su voluntad, y pues creer en Dios más que nada en la salvación, porque a final de cuentas si la tierra gira o no, no nos va a salvar, sino realmente llevar la vida piadosa como se manejó en el estudio de hoy, creer y pues estar firmes en la fe, y que venga lo que Dios quiera que venga, que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en su santo trono, ¿no, hermanos?
Así es. Muy bien, hermano Eder. A ver, estoy leyendo aquí, he encontrado una información donde dice una pregunta: ¿a qué velocidad gira la Tierra sobre su eje respecto al Sol? Bueno, pues dice aquí, por ejemplo, dice, sin ningún tipo de fundamento, sobre su eje gira a 463 metros por segundo. Por segundo, 463 metros por segundo. ¿Que en kilómetros por hora? Pues no lo sé, habrá que calcular. Dice 463 metros por segundo. Pues repito, esto es absolutamente imposible. Porque si esto fuera así, un helicóptero no podría estar sustentado en el aire. No podría mantenerse fijo en la atmósfera. Es ridículo, es imposible. La Biblia lo dice bien claro, que la Tierra está fija, la Tierra está quieta. La Biblia lo dice, ya hemos leído antes los pasajes. Que el Señor dice que la Tierra está quieta. No se mueve de su lugar. ¿A quién vamos a creer antes? ¿A Dios? ¿O vamos a creer antes a esta falsa ciencia, como lo llama la Biblia?
Pues a Dios, hermano.
Claro. Dice, la galaxia se mueve a 600 kilómetros por segundo hacia el cúmulo de Virgo. ¿Qué? ¿Han medido? O sea, ¿saben cómo saben ellos que la galaxia se mueve a 600 kilómetros por segundo? Esto es lo que dice la falsa ciencia. Afirmaciones absolutamente ridículas, sin fundamento. Mira, aquí he encontrado ya donde lo dicen kilómetros por hora, lo que dice la falsa ciencia sobre la velocidad de la Tierra sobre su eje. Ahí lo tenéis, lo voy a leer. Movimiento de rotación. El supuesto ese movimiento de rotación que dicen que tiene la Tierra, es decir, moverse sobre su eje. Dice, la Tierra se mueve sobre su eje a una velocidad en el Ecuador de 465,11 metros por segundo. Aquí hay otra información que dice, dice, hoy la velocidad se ha reducido a 1600 kilómetros por hora. Eso es lo que dicen, que la Tierra 1600 kilómetros por hora. Es lo que dice la falsa ciencia, que gira la Tierra sobre su eje. Así es, 1620 kilómetros por hora. Igual, volvemos a lo mismo. Eso es imposible, porque si no, un helicóptero no podía estar sustentado fijo en el aire. Imposible.
Pues entonces la Tierra es fija, hermano. Está fija y nada más, no hay más que decir.
Sí, lo dice Dios en la Biblia, ahí aparece en la Escritura. Y los cristianos se supone que creemos en las Escrituras. Entonces, esa creencia de que la Tierra es el centro del universo fue abandonada hace siglos ya, por la falsa ciencia. Aquellos que rechazaban la Biblia abandonaron que la Tierra es el centro del universo, abandonaron que la Tierra está fija y se tragaron la patraña de que la Tierra es un planetita que da vueltas alrededor del Sol, y que luego más adelante se inventaron de que la Tierra es un, por ahí, un granito de arena perdido en un rincón del universo, por ahí abandonado. Y esa es la creencia que se enseña en el sistema educativo y la que se enseña en las escuelas, en las iglesias, en las universidades. Y sin embargo, lo que enseña la Biblia es que la Tierra es el centro del universo. Por eso es que aquí, en la Tierra, se está desarrollando el plan de salvación. Si la Tierra no fuera el centro del universo, entonces aquí no se desarrollaría el plan de salvación. Dios no hubiera enviado a su Hijo a la Tierra. Fijaos si para Dios la Tierra es tan importante, que envió a su Hijo aquí a la Tierra. ¿Por qué? Porque es el centro del universo. Bien, pues nos marchamos, hermanos. Ya sabes, el día 3 o así de octubre tendremos la siguiente charla. Ya mañana pues podréis descargar esta que hemos tenido. Pues nada, le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo. Te damos las gracias por esta charla, por los hermanos que se han podido reunir, por lo que hemos podido compartir y lo que hemos podido aprender. Te pedimos pues que nos ayudes a vivir una vida realmente conforme a tus deseos, conforme a tu voluntad, para que podamos poner en práctica pues lo que tú enseñas y lo que tu Hijo nos enseñó. Gracias, Señor. Ayúdanos a no caer en los errores y las mentiras de la falsa ciencia, sino a mantenernos firmes en el verdadero conocimiento, la verdadera ciencia que encontramos ahí en las Sagradas Escrituras. Señor, ayúdanos a perseverar en la verdadera fe hasta el final, porque sabemos que estamos viviendo en estos tiempos de la gran apostasía, donde el engaño, la mentira, pues es lo que impera en todos los ámbitos de la sociedad, tema religioso, político, económico, y por lo tanto te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la verdad que hemos conocido, para llegar a esa meta que es la vida eterna, en tu glorioso reino. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 3 o así estaremos, el 2 o el 3 o el 4, ya veré, tengo que hacer el calendario, y seguiremos con otro tema. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.